Autoridades cubanas impidieron la comunicación con las damas de blanco mientras 20 de ellas eran arrestadas el domingo.
Fuertes vientos e inundaciones afectaron a la ciudad de Morón.
Allanan en La Habana el domicilio de un activista de la Unión Patriótica de Cuba.
La comunidad LGBTI cubana reacciona a las multitudinarias marchas por el orgullo gay.
John Bolton acusa a Maduro y sus agentes cubanos de la tortura y muerte del capitán Arévalo en Venezuela.
Y Naciones Unidas pide la investigación de la muerte en Venezuela del capitán de corbeta.
Deportes. 2.900 millones de dólares se invirtieron hoy lunes en contrataciones en la NBA aquí en Estados Unidos. El prospecto cubano Lourdes Gurriel Jr. hoy disparó dos sencillos, un doble, y su equipo el Toronto derrotó a los Reales del Kansas City. Joven lanzador estadounidense murió hoy lunes en Texas y mañana martes la primera final de la Copa América de fútbol. Argentina contra Brasil. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a Martí Noticias a las 11, la emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea. Y les habla Damaso Rodríguez, me acompaña en el estudio
Ariane González.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, como dije anteriormente, en los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerta y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Iván López Muñiz. Y vamos de inmediato a las noticias correspondientes a este lunes primero de julio del año 2019. Y a las 11:02 comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
A pesar que las fuerzas combinadas de la PNR y la Seguridad del Estado detuvieron a más de dos decenas de damas de blanco para que no pudieran asistir el domingo pasado a misa en Cuba, al menos dos docenas de sus integrantes pudieron lograrlo para pedir por la excarcelación de todos los presos políticos en la isla. Desde La Habana, su líder Berta Soler, quien estuvo detenida por más de 24 horas, ofrece un resumen de los hechos ocurridos.
En Matanza, 14 damas de blanco fueron detenidas para que no pudieran llegar a misa y 15 pudieron participar en misa. Y de estas 14 damas de blanco que fueron detenidas en Matanza, en Colón, 7 de ellas después de su detención y ser liberadas, caminaron frente a su sede allá en la provincia de Matanza, en Colón. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida por 24 horas, Celina Osorio Claro. En Santa Clara, una dama de blanco participó en misa. Y en La Habana, 5 damas de blanco pudieron participar en misa y 9 fueron detenidas. Y estas 9, 2 fueron multadas con una con 100 pesos, moneda nacional, mayorista y Puyahín, al igual que la dama de blanco Gladys Capote fue multada con 30 pesos. Y en el caso de quien les habla, Berta Soler, fui detenida por más de 24 horas. También quiero decirles que 2 activistas de derechos humanos allá en Guantánamo acompañaron a Celina Osorio y fueron detenidos. Uno de ellos es Bartolo Cantillo Romero, que fue detenido por 30 horas. Y tenemos un joven que se unió a la dama de blanco, se llama Eric Santiago Izquierdo, que también fue detenido por 12 horas. Quiero decirle que las damas de blanco no nos detenemos, vamos a continuar siempre que existan presos políticos en Cuba, vamos a continuar nuestra lucha pacífica enfrentando al régimen cubano por la libertad de todos los presos políticos de La Habana, Cuba, Soler Fernández.
Y efectivos policiales allanaron este domingo la vivienda del activista Heober Hernández Aranda, quien integra la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en la capital cubana. Saqueo Báez, coordinador de la UNPACO en la capital, ofreció la información a Radio Martí.
En la tarde de ayer, a Joel Hernández Aranda, activista de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, fue agarrado a su vivienda por varios agentes de la Policía Política y Policía Nacional. Felizmente no se encontraba en la vivienda, sí se encontraba su mamá y su hermano, que fueron los que le avisaron de lo que estaba ocurriendo. Cuando él llega, ya se retiraba la Policía Política, no lo tuvieron, no le ocuparon nada en su vivienda. Sí me manifestó que su mamá estaba muy nerviosa, que le habían dicho horrores a su mamá, y era un contrarrevolucionario, en fin, todas las barbaridades que acostumbra la policía política. Bueno, la policía política siempre, por supuesto, los esperados por robar de cualquier material que tengamos para trabajar, cualquier medio que podamos utilizar para trabajar, ya sea rico, impreso, en fin. Ellos acostumbran a hacer eso, incluso sin estar uno en la misma vivienda.
La comunidad LGBTI cubana reacciona ante las multitudinarias marchas por el orgullo gay celebradas este domingo en Nueva York y otras ciudades. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Activistas de la comunidad LGBTI cubana expresaron a Radio Martí su opinión acerca del desfile por el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall que tuvo lugar este domingo en Nueva York, hecho que marcó el inicio del movimiento por los derechos de la comunidad LGBTI. Para Yosmani Mayeta, es lamentable que en Cuba no pudieron celebrar la fecha.
Me da mucha tristeza ver cómo muchos países y muchas personas pueden salir y manifestarse y exigir por sus propios derechos. Y cómo nosotros aún no podemos. También me da mucha alegría ver cómo tantas personas salen, se manifiestan, disfrutan, exigen y también son escuchados.
El pasado 11 de mayo, la comunidad LGBTI cubana intentó llevar a cabo marchas independientes por el orgullo gay en La Habana. La iniciativa terminó en represión. Según Mayeta, en Cuba hace falta marchar por todas las libertades.
Para todos los tipos de libertades, no solo una marcha gay. Todo el mundo exigiendo sus derechos.
El desfile por el orgullo gay celebrado este domingo en Nueva York contó con la participación de representantes de diferentes comunidades, además de figuras políticas y artistas. Juana Mora Cedeño es defensora de los derechos LGBTI en Cuba.
Para nosotros hubiera sido una felicidad poder hacer este tipo de marcha libremente, porque eso no es algo que perjudica a ningún gobierno ni a nadie. Eso solamente le da los derechos a la comunidad LGBT. Nos alegra que otros países, bueno, ya tengan eso logrado. Y nos entristece que nosotros en Cuba no podamos hacerlo. Debía de ser una cosa en libertad, por la dignidad de los seres humanos y por la dignidad de la comunidad LGBT.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIA, concluyó su noveno congreso rindiendo culto a las palabras de los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro hace 58 años. Yolanda Huerga buscó reacciones de escritores independientes.
La UNIAD concluyó su noveno congreso reafirmando las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, que trazaron sin dejar resquicio la política cultural en la isla comunista.
La misma política, la misma línea de proyección de la Asociación Cultural, que solamente es uno de los brazos ejecutores del partido, como es lo es la CTC, como lo son la Asociación Hermanos Ahí. Y esto reafirma el estancamiento y la imposibilidad de salir del bache en que nos encontramos como nación.
Lamentó el escritor Jorge Olivera Castillo, quien además se refirió a la ausencia en los debates del decreto 349.
Se ha engavetado y que fue una manifestación de la revisión y la confirmación de la vigencia de las palabras de los intelectuales.
En el Congreso fue elegido como nuevo presidente Luis Morlote Rivas.
Un talibán realmente representa la proyección realmente que adoptará esta institución.
Para el también escritor Ángel Santi Esteban, ningún congreso ha abordado los verdaderos problemas y conflictos de los escritores y artistas cubanos.
Todos los problemas que enfrentaban los artistas como creadores y como ciudadanos y como entes políticos también, y en definitiva no se resolvía nada. Los congresos son para afianzar el sentido político de las palabras, con la revolución todo y contra la revolución nada.
Al abrir los debates, la ensayista Graciela Pogolotti llamó a no olvidar que la ley Helms Burton, además de proponerse estrangular económicamente a Cuba, es un proyecto anexionista que busca hacer de la intervención un destino para la isla. Para la intelectual oficialista, eso implica recurrir a la historia y a la continuidad del socialismo como única salida posible. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Algunas viviendas resultaron dañadas por los fuertes vientos y las inundaciones que afectaron el sábado pasado la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, según el periódico local Invasor.
La tormenta llegó acompañada de granizos y descargas eléctricas y afectó también el servicio eléctrico, según autoridades locales. Los vientos fueron tan intensos que levantaron los techos de algunas residencias, aunque no se reportaron personas lesionadas. Y a las 11:10, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después de un fin de semana con abundante actividad de chubascos y tormentas eléctricas, se ha establecido un centro de altas presiones de 1017 milibares sobre el nordeste del Golfo de México que se extiende con condiciones del tiempo muy estables, es decir, días soleados y noches con poca nubosidad sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. Para Cuba esta noche tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:11 vamos a hacer un recorrido por Venezuela.
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en Venezuela, detenido y bajo custodia del gobierno, desató condenas contra el régimen de Nicolás Maduro dentro y fuera del país. Desde Washington informa Michelle Sague.
El Departamento de Estado norteamericano condenó la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, señalando que murió mientras estaba bajo la custodia de lo que denominó los matones de Maduro y sus asesores cubanos. La vocera Morgan Ortagus dijo en un comunicado que Estados Unidos expresaba sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Ortagus dijo que Estados Unidos hace un llamado a las democracias del mundo para que se unan en la condena de esta reciente violación de los derechos humanos y en aplicar presión para lograr que los agresores rindan cuentas. Dijo que este asesinato irracional es más evidencia de que Maduro seguirá matando a su pueblo, robándole a la nación venezolana y mintiéndole al mundo con tal de mantenerse en el Palacio de Miraflores. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que Acosta fue asesinado y que eso es evidencia adicional de que él y sus aliados se niegan a escuchar los llamados a un cambio de gobierno.
No es la primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Mientras tanto, el Grupo de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, condenó el asesinato de Acosta e hizo un llamado a que intervenga la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Por su parte, la Unión Europea, en un comunicado, dijo que la muerte de Acosta Arévalo ilustra la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela y pidió una investigación independiente al respecto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó sus condolencias a Gualesca de Acosta, viuda del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo.
Almagro dijo a través de Twitter que Acosta Arévalo fue asesinado por la dictadura de Nicolás Maduro. También prometió a Gualesca que la OEA continuará trabajando hasta que haya justicia por el asesinato de su esposo y por las demás víctimas del régimen de Maduro.
El capitán de la Armada de Venezuela, que estaba acusado de organizar una rebelión, murió cuando estaba en custodia una semana después de su arresto, situación que subraya la campaña de represión cada vez más feroz del presidente Nicolás Maduro en medio de una crisis económica en espiral.
El militar fallecido, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, es el primero que muere después de denuncias de tortura de más de 100 oficiales militares venezolanos en activo y retirados que han sido encarcelados por el régimen de Maduro por cargos de traición.
Un juez militar le dijo al equipo legal de Acosta Arévalo el sábado 29 de junio que el capitán falleció durante la madrugada en un hospital militar, de acuerdo con el abogado Alonso Medina Roa.
El capitán Acosta había estado detenido desde el 21 de junio por acusaciones de traición y de conspiración para la rebelión y él rechazaba esos cargos.
Medina Roa, el abogado, dijo que el capitán fue detenido en un buen estado de salud, pero que apareció en silla de ruedas cuando lo llevaron ante un tribunal el viernes 28 de junio.
El abogado denunció que Acosta apenas sí podía hablar ni moverse, que tenía señales visibles de golpizas y que se le ha pasado repitiendo la palabra ayuda.
Y el repudio por la muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo es de índole internacional. Jorge Orellana nos informa.
Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea rechazaron el fallecimiento del capitán Rafael Acosta Arévalo y urgieron a las autoridades venezolanas a esclarecer cuanto antes la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido y bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro. Antes de una declaración conjunta, el Grupo de Lima urgió a actuar sin dilación al Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sumándose a un pedido del Parlamento. La Unión Europea también pidió una investigación completa e independiente, considerando que el hecho demuestra falta de garantías a los derechos de los detenidos. Acosta murió torturado salvaje y brutalmente, dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Confirmamos el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Hemos denunciado el día martes su desaparición, su secuestro en el Parlamento Nacional junto a otros 6 oficiales. El día de hoy se confirma lamentablemente el asesinato luego de haber sido torturado salvaje y brutalmente. No es la primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Según activistas de derechos humanos, el capitán había sido presentado el viernes ante tribunales en una silla de ruedas con graves signos de torturas. El fiscal general venezolano, el oficialista Tarek William Saab, dijo que una investigación exhaustiva se está realizando con referencia a las denuncias de tortura. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y otra voz se sumó a las protestas por el caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta. Ahora se trata de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien expresó su profunda preocupación por la muerte de Acosta y pidió una investigación independiente, imparcial y transparente de este suceso.
El caso de Rafael Acosta puede constituir una desaparición forzada prohibida bajo la ley internacional, ya que su familia y abogados no fueron informados durante días de su paradero y se sospecha que sufrió torturas durante la detención, según denunció la oficina que dirige la expresidenta de Chile.
Y declara Naciones Unidas que es imperativo que se realice en Venezuela una investigación independiente sobre la muerte del capitán Arévalo. Tony Cano tiene el informe.
Las autoridades venezolanas deben realizar una investigación independiente y transparente de la muerte de un capitán de la Marina. Ante las denuncias de tortura, dijo este lunes la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La esposa de Rafael Acosta, quien murió luego de ser detenido por acusaciones de conspiración, dijo el lunes que Naciones Unidas debería investigar la causa de su muerte en medio de acusaciones generalizadas de que fue torturado hasta que murió. Instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación en profundidad, incluida una autopsia que cumpla con los estándares internacionales, que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que le sucedió, sino también para facilitar que los responsables de su muerte sean llevados ante la justicia, dijo Michelle Bachelet en un comunicado emitido en Ginebra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y representantes del diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del gobierno interino de Juan Guaidó, empezarán esta semana una nueva ronda de negociaciones para buscar soluciones a la crisis por la que atraviesa la nación sudamericana, se informa la Voz de las Américas.
De acuerdo a fuentes de las agencias AP y Reuters, familiarizadas con el asunto que prefirieron no ser identificadas, los negociadores volverán a la mesa, ya sea en Oslo, Noruega, o en la isla caribeña de Barbados.
Ninguna de las partes ha confirmado el encuentro, dice la Voz de América. Las delegaciones del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y de Guaidó, se reunieron en Noruega en mayo, pero no llegaron a ningún acuerdo que pudiese dar una salida a la crisis del país.
Ya los 11:19, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Precisamente el gobierno de Estados Unidos advirtió que Irán está extorsionando al mundo con su programa nuclear. El Departamento de Estado subrayó que Irán es el mayor patrocinador de terrorismo del mundo.
Jamás se debe permitir al régimen iraní enriquecer uranio, subrayó el gobierno estadounidense. Advirtió que el régimen iraní armado con armas nucleares sería una amenaza aún mayor para todo el mundo.
Estados Unidos reiteró que está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo y amplio con el régimen iraní, pero que mientras tanto la presión económica y el aislamiento diplomático serán intensificados.
Y Donald Trump volvió a escribir una página de la historia con Corea del Norte al convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos en pisar suelo norcoreano. La agencia de prensa AFP envió este informe.
Momentos antes de un paso histórico. El presidente estadounidense Donald Trump saluda al líder norcoreano Kim Jong-un y le pregunta si quiere que cruce la línea. De este modo, Trump se convirtió el domingo en el primer mandatario de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano, atravesando la última frontera de la Guerra Fría. Acompañado por Kim, el magnate estadounidense cruzó la línea de demarcación y caminó brevemente en territorio norcoreano antes de dar media vuelta. Más de un año después de su primera cumbre en Singapur, los dos dirigentes se reunieron de nuevo, esta vez en un lugar emblemático, la zona desmilitarizada, que separa norte de sur desde el final de la Guerra de Corea.
Hemos generado una gran relación. Si vamos atrás 2 años y medio y miramos a lo que ocurría entonces, antes de que yo fuera presidente, se vivía una situación muy, muy mala, una situación peligrosa para Corea del Sur, Corea del Norte y el mundo. Si no fuera por la excelente relación entre nosotros dos, no hubiera sido posible coordinar este encuentro de un día para el otro. Estoy seguro de que esta excelente relación seguirá trayendo noticias inesperadas, pero buenas, y ayudará a superar las dificultades y los obstáculos que enfrentamos.
Tras una reunión de unos 45 minutos en el sector surcoreano de la zona desmilitarizada, Trump anunció que había invitado a Kim a Estados Unidos, pero sin precisar la fecha.
Y varios candidatos demócratas criticaron el inesperado encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en territorio norcoreano.
Julián Castro dijo que resulta preocupante que el presidente convoque un encuentro sin trabajo previo en un contexto de espectáculo sin sustancia.
Bernie Sanders afirmó que no tiene problemas en que Trump se siente con Kim, pero advierte que debe ser diplomacia real y no solo una oportunidad para fotos.
Elizabeth Warren, entre tanto, dijo que el presidente no debería estar desperdiciando la influencia de Estados Unidos con fotos y cartas de amor con un dictador implacable.
Y en el bando republicano, el senador Lindsey Graham dio el visto bueno al intentar retomar las conversaciones sobre el programa nuclear de Corea del Norte.
11:22, vamos a América Latina.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ha solicitado apoyo al proyecto bipartidista de TPS a favor de los ciudadanos de ese país centroamericano. El grupo instó a los nicaragüenses naturalizados en Estados Unidos a pedir el apoyo de legisladores de ambas cámaras. José Pernalete tiene la información.
La continuidad del conflicto sociopolítico en Nicaragua ha motivado a que se impulsen vías de alivio inmigratorio para los ciudadanos de ese país que están sometidos a la vigencia de un estatus de protección temporal en Estados Unidos que caduca en 2020.
Bipartidamente, los congresistas Mario Díaz-Balart y Donald Chalala están tratando de introducir en el Congreso de los Estados Unidos para dar un TPS legislativo.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua afirma que se trata de un proyecto de ley que apenas se ventila en el Congreso y que requiere del apoyo de legisladores de ambas cámaras, pero también de los nicaragüenses naturalizados en Estados Unidos, para que insten a sus representantes en el Poder Legislativo.
Y solicitamos a las autoridades del Congreso y del Senado que otorguen este TPS para todos nuestros hermanos.
Por otra parte, esta organización con sede en Nicaragua, Costa Rica y Miami ha solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, una respuesta más contundente que ayude a aliviar la crisis nicaragüense, un conflicto que ya ha percibido la comunidad internacional.
El señor Almagro pareciera que solo está leyendo, como dije anteriormente, el informe que le llega de parte del gobierno de Nicaragua. Parece que no está leyendo los informes que nosotros le estamos presentando constantemente.
En la reciente asamblea de la OEA, en Medellín, se resolvió pedirle al gobierno de Ortega que retome las negociaciones con la oposición y que permita el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos. Todo ello en un plazo de 75 días. José Parralete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el lunes que será implacable con Jesús Santrich, ex jefe de las FARC, y pedido en extradición por los Estados Unidos, de quien se desconoce su paradero desde el domingo. Desde Colombia, el informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el lunes que será implacable con Jesús Santrich, ex jefe de la que fuera la guerrilla FARC, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos. Desde el domingo se desconoce el paradero del ahora congresista que abandonó su seguridad durante una visita a una zona de reinserción de exguerrilleros al norte del país.
Si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí estará el Estado de Derecho para hacerse respetar.
El esquema de seguridad, integrado principalmente por personas de confianza del partido FARC, reportó haber encontrado una carta que dice que Santrich estaría con su hijo en Valledupar.
Y ver que una persona con semejantes características abandona su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de una ETCR, solamente muestra que su deseo es eludir la justicia.
El exnegociador de las FARC para el Pacto de Paz, suscrito en 2016 entre el gobierno y la entonces guerrilla, tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por supuestos cargos de narcotráfico por los cuales es requerido en Estados Unidos. Santrich deberá asistir a una audiencia indagatoria el 9 de julio ante el Alto Tribunal, ya que los delitos por los que se le persigue fueron supuestamente cometidos después de la firma de paz en noviembre de 2016. El exguerrillero de 52 años ha defendido su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la Fiscalía colombiana.
Y a las 11:26, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Ya 11:26 en Cubitla Bella. Damaso, ¿qué te parece en un día ver un total de 2.9 billones de dólares en transacciones acá en la NBA?
Wow.
2.900 millones de dólares.
Y no me
yo diría que
mí,
es la economía de muchos países.
¿Sí?
En este mundo. Sí, se vieron involucrados un total de 48 jugadores, 30 de ellos cambiaron de equipos, 16 se mantienen con sus quintetos y además dos lograron extensiones, reitero, para un total de 2.900 millones de dólares. Y la fiesta, por supuesto, continuará mañana martes. Grandes transacciones, por ejemplo, ahora tu equipo, los Knicks de Brooklyn, contarán a partir de la próxima temporada con Kyrie Irving y Kevin Durant, quien llegó a un acuerdo por 4 años y la suma de 164 millones de dólares. Por otra parte, quiero señalar que hoy lunes el joven prospecto cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un doble, su número 13, disparó además 2 sencillos, anotó 3, batea para 318 y cooperó a que su equipo del Toronto en las Grandes Ligas derrotara 11-4 a los Reales del Kansas City. Por este último equipo, el habanero Jorge Soler conectó un sencillo, impulsó una y anotó una, y ya llegó el cubano a 56 impulsadas. Y esta noche Josh Bell disparó solamente 3 jonrones, llegó a 25, impulsó 7, ya suma 77, y su equipo, el Pittsburgh, le ganó ampliamente 18-5 a los Cachorros de Chicago. Por este último equipo, el cubano-americano Nomura Jr. se fue 3-1, batea 2-53. Asimismo, el Baltimore, y ya no es noticia, perdió el lunes por la noche contra el Tampa 6-3. El cubano Yandy Díaz de Villa Clara conectó un sencillo, anotó 2, batea para 2.85, mientras que Candelita Iglesias se fue de 4-1 en la derrota de su equipo esta noche del Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee. Por Milwaukee, el habanero Yamani Grandal al menos anotó una carrera. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y el pitcher de los Angelinos de Los Ángeles, el estadounidense Tyler Skaggs, murió hoy lunes, anunció el equipo. Tenía 27 años. Con gran pena informamos que Tyler Skaggs falleció en el día de hoy en Texas, dijo en un comunicado el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Tyler ha sido y siempre será una parte importante de la familia de los Angelinos. Nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia durante este tiempo devastador, informó el equipo, que Se desconoce la causa de la muerte. Por último, quiero señalar que mañana martes, en la primera final, semifinal de la Copa América de Fútbol, Brasil contra Argentina, y en la Copa de Oro, Haití frente al equipo de México. Este último juego, 10 de la noche, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.